Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Como siempre, nos encontramos en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, y en el que hoy pues nos va a acompañar un invitado muy, muy especial. Él se llama Virgilio Samakua, es el representante de UNITA, del partido opositor angoleño. Acaba de venir de Angola de las elecciones. Unas elecciones que han sido denunciadas por la totalidad de la oposición parlamentaria, que ha ganado, como siempre, el MPLA, en el que lo más novedoso ha sido la despedida de Dos Santos. Tendremos a Virgilio Samakua desentrañando toda la denuncia de la oposición parlamentaria aquí, en los micrófonos de Africanía, para todos vosotros. Así que si queréis saber lo que ha pasado en las elecciones de Angola, quedaros con nosotros, que os lo vamos a contar punto por punto y detalle por detalle. Esto, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que esto es Y aquí comienza Africanía.
Está sofrer, é sofrer doença de amor. Em crer alguém tanto assim, já crer, grita seu nome, riba de cutelo com tudo força. Mas ele tem medo. Minha vida está sofrendo. É sofrer doença de amor. Em crer alguém tanto assim, já crer. Grita seu nome, riba de cutelo com tudo força, mas ele tem medo. Se peca, Senhor Deus, dá por doar. Se crime atacou um dia. Em crer alguém com tudo alma, cabo tem medo, porque um taspiabo na busotos, boboca já crê o flacinho, minha coração. Essa treme de amor, oh, doença de amor. inflamo e a segredo, segredo de fundo de minha alma. Cabo magoar, não. Cabo maltratar, oh não. Abre o boca, o bem flashing. Pense em alma, tem sossego. Dá um ouvido um flavo, minha segredo. Segredo de fundo, minha alma. Cabo magoar, não. Cabo maltratar, oh não. Abre o boca, o bem flashing. Pense em alma. Tem sossego, dá bom ouvido um flabo, minha segredo, segredo de fundo de minha alma. Cabo magoar, não. Cabo maltratar, oh não.
Y en Africanía, en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Los días 16 y 17 de octubre nos recuerdan dos de los retos más urgentes que vive hoy la humanidad: la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La Unión Africana nos dice que África pierde cada año, debido a la corrupción de sus líderes, más de 300.000 millones de dólares, sin contar lo que se llevan las empresas. Reconocidos economistas globales, premiados por el Premio Nobel de Economía, como Jeffrey Sachs, Paul Krugman, Oliver Hart, Jean Tirole, etc., apuestan claramente por un desarrollo sostenible para asegurar una vida digna por todos los países del planeta, y en una casa común bien cuidada. Además, afirman que no podemos dejar esta responsabilidad de promover un desarrollo sostenible para todos, en una naturaleza sana, protegida, en manos de los gobiernos y poderes financieros, porque no son capaces, ni pueden ni quieren superar estos retos. Hay numerosos movimientos sociales y movimientos agrícolas en muchos países del mundo, lo cual nos indica que la responsabilidad ha de reposar en manos de la sociedad civil en todos los pueblos de África y del globo. Lo que necesitamos es sensibilización, denuncia y aislamiento de los jefes corruptos y empresas opresoras, y un compromiso para ofrecer alternativas más humanas y colaborativas para un desarrollo sostenible. Los ejemplos de la sociedad civil son numerosos en todos los países de África, incluso en Medio Oriente. Últimamente, esta semana, 27.000 mujeres israelíes y palestinas están trabajando por la reconciliación de los dos pueblos. La pobreza es alarmante y vergonzante. Más de 300 millones de personas viven en África con menos de un dólar al día. También el hambre en el mundo se puede superar con relativa facilidad. El secretario de Naciones Unidas en el 64, Yutan, decía y propuso a los miembros que cada uno otorgue el presupuesto militar de un día a superar el hambre, y sería suficiente. No se le hizo caso. La confianza vuelve a la sociedad civil. Los únicos que podemos resolver estos conflictos y proponer nuevas alternativas. Si continúan el hambre y el empobrecimiento de millones de personas en África y en el mundo, es porque lo estamos permitiendo. ¿Qué futuro estamos creando y construyendo para las próximas generaciones?
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos del África Lindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Mamãe velha, vem ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. un bater de amigo que vibra dentro do meu coração. Venha, mamãe velha, venha ouvir comigo. Recobra as forças e chega ao seu portão, que a sua amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A sua amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não bate assim. Ouvi dizer que a cidade velha, que a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela que a cor da esperança, que a terra agora mesmo em Cabo Verde é tempestade que já virou bonança. Vem ouvir comigo. Recobra as forças, chega ao seu portão, que a chuva amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não bate assim. Ouvi dizer que a cidade velha e a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela que a cor da esperança, que a terra agora mesmo Cabo Verde é tempestade que já virou bonança.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía a tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Zimbabue. Mugabe será el candidato presidencial, como no podía ser de otra forma, del ZANU-PF en las elecciones de Zimbabue. El presidente Robert Mugabe será confirmado como candidato a la presidencia por el partido ZANU-PF, Zimbabwean African National Union Patriotic Front, en las elecciones presidenciales del próximo año durante un congreso extraordinario programado para diciembre, después de que el partido aprobara este fin de semana en las 10 provincias del país la resolución. En una entrevista con el periódico después de la reunión del Consejo Ejecutivo Provincial de Harare, el portavoz provincial dijo que la resolución de celebrar un congreso extraordinario para afirmar que el presidente de Mugabe era el único candidato del partido fue unánime. Según el Consejo Ejecutivo Provincial de Harare, también resolvió enmendar la constitución del partido de 2014 para acomodar las cuestiones relacionadas con las ligas juvenil y femenina, con la resolución de tener una vicepresidenta ocupando un lugar central. Y el jefe de la Unión Sudanesa de Bancos, Massad Mohamed Ahmad, ha revelado que varios bancos sudaneses han comenzado a contactar con varios bancos del extranjero para reactivar las relaciones en el exterior. Ahmad informó que varios representantes de los bancos árabes y europeos enviarían delegaciones a Sudán para volver a negociar con los bancos sudaneses, esperando la llegada de estas delegaciones durante la presente semana. Massad declaró a Sudan Vision que la reactivación de las relaciones y la llegada de representantes de los influyentes bancos árabes y europeos contribuirá significativamente a la estabilidad del tipo de cambio y la disponibilidad de moneda y disponibilidad de recursos, facilidad de movimiento, transferencias y operaciones de exportaciones e importaciones, destacando que el levantamiento de la prohibición de las empresas sudanesas y los bancos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos envía un mensaje claro y el inicio de la implementación real de la decisión de levantar el embargo y tendrá un impacto positivo en las transacciones bancarias con Sudán, a través del cual el trato será normal, en contra de lo sucedido durante las sanciones, y agregó además que la decisión de la Oficina del Control de Activos le da mayor confianza a los bancos extranjeros para reactivar a los corresponsales y al comienzo de los negocios bancarios con diversas instituciones y organismos gubernamentales y tener más confianza en los acuerdos con Sudán. Y el ministro de Comunicación de la República Democrática del Congo, Lambert Mende, informó que la tasa de actividad económica en el país había tenido un crecimiento del Producto Interior Bruto Real del 3,2 en junio de 2017 frente al 2,4 en 2016. Según el ministro, este desarrollo del Producto Interior Bruto de la República Democrática del Congo refleja una tímida recuperación de las actividades en el sector minero. Según el portavoz gubernamental, otro factor que justifica la apreciación del Producto Interior Bruto en la República Democrática del Congo ha sido la puesta en marcha de las dos nuevas plantas de cemento instaladas en Congo Central. Méndez señaló que el Tesoro Público tiene un margen de caja positivo de 291.000 millones de francos congoleños al 28 de septiembre de 2017. Esto representa en el cúmulo anual un margen de tesorería positivo de 15.000 millones de francos congoleños. En cuanto a la situación de la moneda local, Lambert Mende señaló que el tipo de cambio ha sido relativamente estable durante casi dos meses, con un promedio de 1.560 y 1.580 francos congoleños frente al dólar estadounidense. Informó, sin embargo, que desde el comienzo del año hasta el 15 de septiembre la tasa inflación de la moneda local ha alcanzado el 35%. La primera dama de Sierra Leona, Sia Koroma, ha anunciado que los países subsaharianos han acordado analizar y acabar con los matrimonios de menores a través de medidas políticas, legales y culturales y de una mutua información y colaboración. El matrimonio de menores es una clara violación de los derechos humanos y uno de los mayores abusos de las personas menores de edad. Esta práctica alcanza altos niveles en el África Central y Occidental. La Unión Africana debería involucrarse más en este desafío. Sierra Leona tiene un serio problema con las adolescentes que son madres antes de estar preparadas para una contribución adulta y responsable para el desarrollo sostenible del país. Sia Koroma afirmó que Sierra Leona está realizando muchos programas de sensibilización a través de los líderes tradicionales religiosos y educadores para terminar con estos matrimonios forzados. Se busca además que las adolescentes puedan desarrollar su potencial y contribuir al desarrollo integral de la ciudadanía. Y en Tanzania, 128 cazadores furtivos han sido detenidos en un año. La unidad para detener la caza ilegal en Tanzania ha arrestado a 128 cazadores furtivos durante 2016. Kenneth Sanga, responsable de la Unidad Central de Tanzania para luchar contra la caza furtiva de animales en los parques del país, especialmente en las zonas de Singida y Dodoma, afirma que la unidad está siendo eficaz para terminar con la caza ilegal. La mayor parte de los cazadores furtivos fueron detenidos en los parques nacionales de Runga, Kitsito y de Muhesi y cumplen ahora en la cárcel la sentencia impuesta por los jueces. Tanzania tenía unos 110.000 elefantes en 2009, pero en 2014 su número ha descendido a 43.000 debido a la caza furtiva. Unos 20.000 elefantes son abatidos por estos cazadores furtivos cada año y eso supone una pérdida de unos 55 elefantes por día en los parques de Tanzania. El tráfico ilegal de caza supone un valor estimado de 19 billones de dólares al año y se considera como el cuarto tráfico ilegal más lucrativo después del tráfico de droga, blanqueo de capitales y de tráfico de personas.
¡Africanía!
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 Umbi umbi yange yele la kwende kakele kachimbamba osala posi. Umbi umbi yange yele la kwende kakele kachimbamba osala posi. Vakwene vayelela yele la kwende kakele kachimbamba osala posi. Vakwene vayelela yele la kwende kakele kachimbamba osala posi. La kwende kakele kachimbamba osala posi. Umbi umbi yange yele la kwende kakele kachimbamba osala posi. Bakwene vayelela yele la kwende kakele kachimbamba osala posi. Bakwene vayelela yele la kwende kakele kachimbamba osala posi.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y tenemos a un buen amigo como es Virgilio Samakuba, el representante de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, o UNITA. Encantado de tenerte con nosotros.
Buenas tardes, Rafael, muchas gracias, y buenas tardes también para los escuchantes de Africanía. Gracias por esta nueva invitación.
Respondes precisamente a una invitación que te hacíamos previa al verano, cuando hablábamos de las elecciones que iban a tener lugar en tu país. En Angola ya han tenido lugar. De hecho, entrevistábamos a principios de septiembre a Augusto Macedo, del partido político CASA-CE, que ha quedado en el tercer lugar, tras el MPLA, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, que ha ganado estas elecciones, y detrás de justo de vosotros, un Augusto Macedo muy crítico, denunciando el resultado de las elecciones. De hecho, como habéis estado haciendo desde UNITA y desde todos los grupos de la oposición, también desde el Partido de Renovación Social, el PRS, y el Frente Nacional de Liberación de Angola, que habéis estado firmando comunicados conjuntos en contra de la aceptación de estas elecciones. Cuéntanos, desde el punto de vista de UNITA, de una manera sucinta, breve, ¿qué es lo que ha pasado en estas elecciones para que no sean aceptables los resultados?
Quería empezar por una vez más agradecer y decir que, tal como lo había anunciado en mi última visita, me desplacé a Angola para participar en las elecciones y cumplir mi deber cívico. ¿Y cuál es el sentimiento con que regreso a Madrid? Regreso con un sentimiento mixto de alegría y de tristeza. De alegría por constatar una certa evolução de la sociedade, de la população angoleña, em termos de toma de consciência quanto à defesa de seus direitos, porque eles han venido massivamente, participaram massivamente e em ordem, es decir, contestaram positivamente as chamadas de los partidos políticos, e em verdade o ato em si ha sido um espetáculo maravilhoso, um espetáculo bonito de apreciar. Este lado me ha puesto contento. Pero, de outro lado, triste e decepcionado por constatar um nível bastante baixo da classe política, em particular a classe política que ha estado durante 42 anos dirigindo este grandioso país. Porque entendo que habríamos tenido tiempo suficiente para madurar, para evolucionar, pero o comportamento que hemos constatado durante o período que he podido assistir desde aos últimos atos públicos que precederam o ato eleitoral, hasta o próprio ato eleitoral e o que ha sucedido depois do ato eleitoral, é um comportamento que não é digno de um povo, de dirigentes que dirigem um país como Angola. Deviam estar a um nível mais elevado.
Eu me acuerdo que na mesma noite das eleições me estabas comunicando os primeiros resultados que teníais directos de vuestros representantes en las elecciones e estabais muito contentos. ¿Qué cambió en esas horas para que de repente hubiera un apagón informativo, ya no había más recuento o no se sabía qué recuento se estaba realizando, y de repente, cuando vuelve por la mañana a ofrecerse informaciones, ha cambiado todo y el MPLA ya está liderando el partido en el gobierno desde la independencia con Dos Santos, que esta es la primera vez que ya no se presentaba, se ha presentado João Lourenço, ya ganaba con más de un 60%.
Absolutamente. Los primeiros momentos los hemos vivido com satisfação, que era previsível, tanto para nós, tanto para os dirigentes, como para a massa populacional. Toda a gente tinha muita esperança, havia, porque os atos dos dias precedentes lo havia preanunciado, que haveria efetivamente algum cambio. De hecho, quando a noite eleitoral ha empezado e ha empezado a surgir os primeiros resultados, sobretudo de los recuentos de los sistemas paralelos instalados, veía-se naturalmente que todo iba com uma certa normalidade, pero esta normalidade ha durado pouco tempo. Me acuerdo haber visto a televisão nacional passando imagens da sala onde estavam reunidos os dirigentes do MPLA. Em os primeiros minutos, as caras muito normais, alegres. A los poucos minutos, as caras trancadas. E luego, como bem has dicho, de um momento para outro, a televisão ha suspendido o que estava sendo programado como sendo noite eleitoral. Bom, hemos compreendido que algo de anormal havia sucedido. E, de hecho, o resto desta noite houve silêncio absoluto. Já não supimos absolutamente nada mais. Lo que ha pasado es el día siguiente, como lo has dicho, cuando de un momento para otro el MPLA iba ya con 60% de no sé cuántos escrutados. La realidad es que seguramente ellos habían suspendido esta noche electoral para poner en marcha el laboratorio que ha fabricado los resultados. Porque es conocido por toda la gente que los resultados que luego han sido anunciados y han sido los mismos prácticamente hasta el final, se ha sabido que los responsables de la CNE, que estaban, la Comisión Nacional Electoral, sí, que estaban en el centro esperando que los resultados llegaran de las provincias para el Centro Nacional Electoral, han pasado todo el tiempo sin que cayera un fax trayendo esos resultados. Los resultados nunca han llegado, salvo para tres provincias. La provincia de Cabinda ha podido hacer escrutinio en la provincia y enviar por vía legal, la provincia de Zaire y la provincia de Uige.
¿Esas son las que aceptáis los resultados?
Absolutamente, porque son resultados que han venido por la vía legal. El restante de las 15 provincias, los resultados han hecho un movimiento contrario. Es decir, en vez del movimiento de la notificación de los resultados electorales ir del colegio electoral a la provincia y de la provincia para el Centro Nacional Electoral, han hecho un movimiento contrario del Centro Nacional Electoral a la provincia. Vosotros tenéis que decir que habéis tenido estos resultados. Entonces, todo ha quedado claro por ahí. De hecho, comisarios, el Centro Nacional Electoral tiene 16 comisarios, más el presidente. De estos 16, 7 no han aceptado firmar el acta de los resultados porque sabían que los resultados no habían llegado. ¿A dónde habían salido los resultados que constaban de este documento de resultados finales? Eran resultados fabricados.
La oposición no tenía representantes en cada colegio electoral para ver cómo se desprecintaban las urnas y cómo se contaba voto a voto.
Es que es lo que digo. Puede haberse contado voto a voto en las asambleas de voto, pero si a nivel de provincia esos resultados no han sido trasladados al Centro Nacional Electoral, nunca el Centro Nacional Electoral podría tener esos resultados legales, resultados confirmados por nuestros delegados.
¿Esas votaciones no pueden ser recontadas?
Es por ello que yo digo que me he quedado muy decepcionado con el comportamiento de la clase política, sobre todo la gobernante, porque en un Estado civilizado, cuando hay una reclamación hay que investigar, hay que hacer prevalecer el derecho, hay que hacer prevalecer la ley. ¿Qué ha faltado? Vamos a investigar, vamos a hacer el recuento. Pero este proceso ha sido marcado siempre por la opacidad. Una opacidad que no ha sido solamente en el recuento. Si recordamos un poquito, si vamos al momento del censo, ha habido opacidad. En el momento de la contratación de las empresas que han participado, Indra, etc., ha habido opacidad. Ha habido opacidad en la altura de acreditar los delegados de lista. Me acuerdo, horas antes de la votación había centenares de delegados de lista de la oposición que no habían sido acreditados. Todo por maniobras tendientes a hacer cosas no a la luz de la verdad.
Como resultado, la CENI nos ha dado la razón, la Comisión Nacional Independiente Electoral nos ha dado la razón. La habéis llevado al Tribunal Constitucional, no os ha dado tampoco la razón, algo que era de esperar. ¿Qué os queda por hacer? Aparte de decir que vais a pelear desde el Parlamento.
Es otro aspecto que traduce mi vergüenza, que traduce esta decepción, porque un Estado que existe hace 42 años y que todavía no respeta la separación de poderes, y se reclama como un Estado democrático de derecho, es un Estado fallido. Estamos aquí muy equivocados. Lo normal era que las instituciones como el Tribunal Constitucional tuviera tiempo suficiente para apreciar lo que todos los partidos estaban reclamando, porque se ha notado bien, todos los partidos han reclamado, excepto el MPLA. Significa, los 5 partidos estaban todos equivocados. No, no es. El problema es que no hay separación de poderes en Angola. Las respuestas que supuestamente el Tribunal Constitucional ha dado son respuestas que venían dictadas del poder ejecutivo, que es el que controla los tres poderes, y es así. Pero, volviendo un poco a su pregunta, no es por ello que vamos a bajar la guardia. Nosotros pensamos, y es por ello que, a pesar de todo, hemos tenido que explicar a la población que estaba enfadadísima. Hemos tenido que explicar a la población que, a pesar de todo, tenemos que tomar los asientos en el Parlamento, porque es el espacio a donde podemos continuar, a donde podemos llevar a cabo la lucha política para la conquista de todo lo que nuestros compatriotas de OMPLA evitan hasta el día de hoy. Es decir, todo lo que ellos no han abrazado realmente, es necesario ayudarles, es necesario trabajar en el seno del Parlamento legalmente para que un día Angola pueda ser realmente un país democrático, un país donde impera realmente la ley. Este es nuestro objetivo.
En el 2008 sacasteis 16 diputados, encabezando la lista Gato, Paulo Lukwamba, del cual hablaremos ahora. En el 2012 sacasteis 32, este año habéis sacado 51, 19 más. Bueno, es una progresión, lo que pasa es que hablar de estos datos tampoco quiere decir mucho, ¿no? Tenéis más diputados, pero claro, son 150 los que tienen el MPLA. Vosotros, si os juntáis, aunque os juntáis con el siguiente partido de la oposición, que sería la Convergencia Amplia para la Salvación de Angola, Coalición Electoral, Casa CE, no dejaríais de tener simplemente 67 diputados contra 150. Es decir, aunque se una toda la oposición, no hay nada absolutamente que hacer.
Sí, lo más confortable en esto no es saber que hemos tenido de 32 para 51, porque estamos conscientes de que tanto los 16 como los 32 como los 51 ahora no corresponden a lo que es la voluntad popular manifiesta en las urnas. En Angola las elecciones han sido siempre truncadas. Esta es una desgracia que nos acompaña desde 1992, cuando, todavía con ayuda de la comunidad internacional, hemos realizado las primeras elecciones con ciertos aspectos que habían sido olvidados, como es el caso, por ejemplo, de que en términos de observación electoral, me acuerdo habermos tenido, creo que uns 400 y tal observadores electorales internacionales para una Angola que tiene 1.246.700 kilómetros cuadrados y una población, en aquel entonces el electorado era de 5 millones y picos, cuando para Namibia, un país con menos de 1 millón de electores, en aquel entonces habían puesto miles y miles de observadores internacionales. Entonces, ha sucedido lo que ha sucedido. Luego, la versión pública es que Savimbi no había aceptado el resultado, lo que es falso. Pero nuestra historia empieza ahí. Hemos sido ya perjudicados en aquel entonces. En 2008 ha sido solamente la reedición. 2012, idem, con los problemas que ya hemos hablado varias veces con vosotros. Pero lo que es reconfortante, decía yo, es que cada día que pasa, cada momento electoral, el margen de maniobra de OMPLA se reduce, hasta que un día no pueda tener este margen que utiliza actualmente. Significa, los 51 diputados que nos han dado ahora, es porque realmente OMPLA no podía hacer otra maniobra. No era posible, porque aunque se diga que no son los meetings, no son los actos públicos que determinan la victoria o la derrota de un partido político, los testigos que han visto los actos públicos realizados por UNITA, comparados con los de OMPLA, nunca nadie pensaría que OMPLA iba a tener el resultado que ha tenido, muy lejos de esto. Sobre todo porque incluso cuando se presentaban números en los meetings, números elevados
de asistencia,
exactamente, había una diferencia. ¿La diferencia cuál era? La diferencia era que los que iban a participar en los actos públicos de OMPLA eran casi coagidos a ir. Incluso, voy a decirle una cosa, han sido utilizados camiones militares para recoger población, para ir obligatoriamente a los actos del régimen. No solamente es malo porque era obligatorio, pero también han sido utilizados medios que eran de Estado, que nunca podrían haber entrado en una campaña electoral. Y el ejército ha participado en esto. Los militares no pueden participar en las campañas electorales. Ha sido así. Y del lado de UNITA era suficiente decir que tenemos un acto en el sitio tal y la población va ella propia. Hay transporte, muy bien, no hay transporte. Había ciudadanos que salían 3 días antes de su pueblo andando para ir a asistir al acto de UNITA. ¿Por qué? Por esta gana de oír la palabra del cambio. Porque este año vamos a tener el cambio.
Virgilio, estamos copando todo el tiempo que tenemos. Seguimos la próxima semana hablando de las elecciones. Vamos a seguir porque hay muchas cosas de las que hablar.
Okay.
Esta polarización que se va produciendo porque ha reducido la oposición sus escaños. Habéis ganado, el CAS-ACE ha ganado más escaños, pero también el FNLA y el PRS han bajado. Es decir, se ve una polarización. UNITA vuelve a ser la polarización quizás de la Angola antigua. Por un lado, también queremos hablar del papel de la empresa mixta española Indra, que se denunció por la parte de la sociedad angoleña el papel que estaba teniendo y que, bueno, también ha sido contestada en otros países, en Latinoamérica, etcétera, y casi todos por las mismas acusaciones y situaciones. Queremos hablar también de vuestra victoria en algunas regiones. Por primera vez habéis tenido en algunas regiones distritos electorales, se os ha concedido la victoria, y también queremos hablar sobre la despedida del líder de UNITA, Virgilio Samacuba, con lo cual yo creo que quedan muchas cosas a hablar del futuro de la oposición de UNITA, muchas cosas que se nos quedan en el tintero y que hablamos la próxima semana. Virgilio, gracias.
Muchas gracias, estaré siempre dispuesto a acudir.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
brillar.
Escuchamos la música de uno de los grandes, geniales músicos del continente africano, nacido en el siglo pasado y muerto a comienzos del presente siglo, Estamos hablando de Momo Wandelson Mao, un hombre que formó parte de la autenticidad de ese couturé, formando parte de la primera Silly Orquesta Nacional. Escuchamos aquí su primer álbum, Machowe, que es de 1992. Y el cuarto corte, que se llama Toco. Un hombre que además tiene un documental que circula por ahí, que se llama Momo Ledoyen, Momo el Decano. Un interesante documental. Y con su música, pues damos comienzo a esta agenda de actividades. Y empezamos por las actividades que van a tener lugar en África Fundación Sur, como es la presentación del último Rey de África, el próximo 3 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Tendremos la oportunidad en Fundación Sur de recibir al escritor José Antonio Quesada Cobes, quien nos presentará su última novela, El último Rey de África, editada en Letrame. Fundación Sur, calle Gastambide número 31. Página web www.africafundacion.org. 3 de noviembre a las 7 y media de la tarde, de presentación El último Rey de África, obra de José Antonio Quesada Cobes. Y Manos Unidas abre la novena edición del Festival de Clipmetrajes. www.clipmetrajesmanosunidas.org. Presentada el pasado 16 de octubre, una acción de sensibilización que consiste en un concurso de vídeos de un minuto dirigido principalmente a los jóvenes y que en esta ocasión plantea el siguiente tema: ¿cuál es tu receta para luchar contra el hambre? Hasta el próximo 26 de febrero se puede participar en la categoría de escuelas y hasta el 16 de abril en la categoría general. Novena edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, www.clipmetrajesmanosunidas.org. Y el próximo 23 de octubre en Barcelona, el acto por la liberación del artista de Guinea Ecuatorial en Serramón. En el carrer de Nàpols 314, en Barcelona, en la librería La Caníbal. Lunes 23 de octubre. Acto por la liberación del artista de Guinea Ecuatorial en Serramón. Encarcelado en Guinea Ecuatorial por sus críticas al régimen de Teodoro Obiang Nguema. Y en Bamako, en la capital de Malí, la Embajada de España en Malí presenta la exposición En el corazón de Malí, de la pintora Irene López de Castro, que estará hasta el 3 de noviembre en el Museo Nacional de Malí, en Bamako. Y entre el 6 y el 7 de noviembre, la Friagua 2017, Foro Internacional del Agua y las Energías Renovables, jornadas 6 y 7 de noviembre en Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte en africanía para todos nosotros. Agradecer la amabilidad de estar aquí en los micrófonos de Africanía de Virgilio Samacuba, representante de UNITA en España, explicándonos todas las cuestiones relativas a las últimas elecciones presidenciales de Angola. Le agradecemos que haya querido estar nuevamente con nosotros en el próximo programa. Había mucho que ir contando. muchas cuestiones, muchos detalles que se quedan en el tintero todavía, pero que iremos desvelando todas las claves de estas elecciones presidenciales que han sido denunciadas por toda la oposición parlamentaria. Todas las claves las iremos desgranando en el próximo programa de Africanía junto a Virgilio Samacuba. Y ya no nos queda más que, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.